Herrera en COPE.
Estar informado.
El doctor Enrique Ruiz Escudero es consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Amablemente nos atiende esta mañana. Don Enrique, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Nos llevamos aquí toda la mañana preguntándonos, a lo mejor es una pregunta retórica, no lo sé, pero ¿cómo podemos evitar la tercera ola de COVID? Eso implica que es que damos por hecho que va a haber una tercera ola. Y algunos me dirán, pero si no se ha acabado la segunda, ¿cuándo quieres que empiece la tercera? Pues no lo sé, las cifras van hacia abajo, es evidente, pero ahí tenemos el turmalé de la Navidad. ¿Qué espera usted de estos días?
Bueno, yo espero sobre todo que los madrileños tengan esa responsabilidad necesaria para poder conseguir evitar que llegue esa tercera ola. Porque nosotros desde la Consejería de Sanidad lo que pretendemos siempre es buscar ese entorno de seguridad a todos los niveles, ¿no? Lo hemos hecho en colegios, universidades, en los comercios, en la hostelería y sobre todo todas esas medidas, si no se corresponden con una parte de responsabilidad que tenemos que tener todos, la verdad es que es difícil evitar que no llegue la tercera ola. Bueno, las noticias, lo que hemos visto este fin de semana, es cierto que hemos visualizado mucha gente muy concentrada al aire libre, todos con mascarilla, pero yo creo que tenemos que tener ese momento de reflexión antes de tratar de... Las Navidades son unas fiestas muy especiales, ¿no? Y antes de buscar el reencuentro con la familia, pues hay que hacerlo siempre en ese entorno de seguridad y responsabilidad. Yo espero que con todas esas medidas y nosotros, bueno, siempre haciendo campañas de divulgación, de concienciación, esperemos que lleguemos a evitar esa tercera ola, que sería absolutamente lo deseable.
Claro, pero si les decimos a la gente, mira qué bonita, te hemos iluminado la ciudad. Además, hay que reactivar el comercio y ayudar, y además hay ofertas este fin de semana, pero la gente sale, y ahora cuando sale, les decimos, ¿pero dónde vais? Uh-huh. Tanta gente. Y decimos, porque o sea, que nosotros no nos podemos poner de acuerdo quién sale en la escalera, ¿no? Y quién deja de salir.
Sí. Exacto, ese es un contradictorio, ¿no? El tratar de hacer que de estar lo más cerca posible de la vuelta a la actividad y luego conseguir contener la pandemia, ¿no? Es ese equilibrio siempre difícil, equilibrio entre, bueno, la vuelta a la actividad económica y el conseguir controlar la pandemia. Es cierto que en Madrid hemos tratado siempre, además en la máxima extensión, tratar de conseguir, por ejemplo, lo hemos hecho con la hostelería, ¿no? Entendíamos que si nosotros hacemos de los restaurantes, de los bares, lugares seguros, con las restricciones que hemos mantenido siempre, ¿no? Hemos cerrado las barras, hay distancia entre respaldo de asiento a asiento de 1.5 metros, las terrazas, bueno, hemos hecho una serie de medidas, pero precisamente para hacer que esos entornos sean seguros. Evidentemente luego hay un elemento extra que realmente son muchos días de vacaciones, es más complicado mantener a las familias pues en ese entorno de seguridad y evitar esa movilidad. Este virus, o sea, se transmite muy bien en cuanto aumenta la movilidad. Es así, ha sido nuestra gran preocupación, siempre tratar de controlar esa movilidad. Pero es cierto que tenemos que encontrar ese punto de equilibrio de conseguir controlar la pandemia, de que sigan descendiendo los casos y tratar de esa vuelta a la actividad. Entiendo que es muy difícil también para los ciudadanos el conseguir decir, bueno, si desde Sanidad me dicen que mantenga distancias, que no concentre, y sin embargo, por otro lado, sí que tengo un efecto llamada para moverme, ¿no? Es complicado, pero tenemos que conseguir encontrar ese equilibrio.
Vamos a ver, ¿cree que habrá acuerdo para decidir unas Navidades más o menos iguales en toda España? ¿Cenaremos 6, cenaremos 5, cenaremos 10, cenaremos incluso?
Yo espero que sí. Desde el Ministerio es lo que nos han transmitido. Nosotros en la Comunidad de Madrid ya llevamos trabajando tiempo, ¿no? Y entendíamos que nosotros lo que hemos aportado a ese borrador inicial que nos ha planteado el Ministerio eran dos medidas, principalmente tres medidas, ¿no? Una de ellas que es el conseguir controlar que las cenas no sean de más de 10 personas, pusimos 10 como máximo, y siempre que fuesen tres grupos de convivientes. Luego el siguiente era el toque de queda, no ampliarlo de la 1 de la mañana a la 1 y media, especialmente los días 24 y 31, que son los que realmente tenemos esas cenas en entorno familiar que duran más de lo que suelen durar habitualmente. Y luego también el control perimetral, que en este caso, que entendemos, si vamos de un entorno de seguridad, también hay que permitir cierta movilidad, pues especialmente pensando, por ejemplo, en los estudiantes que están realizando la carrera en nuestra región. Entonces, yo creo que con esas medidas entiendo que puede ser un escenario bastante sensato y bastante razonable, y sobre todo, bueno, pues siempre apelando a esa concienciación, a esa responsabilidad, que es fundamental para que estas Navidades sean seguras y sobre todo evitemos contagios. Además, hay que recordar que el 80% de los contagios se producen en entornos familiares, sociales, que es donde más hemos detectado que se produce esa relajación de las medidas de seguridad que son los que nos permiten celebrar estas reuniones. Entonces, yo creo que con esas medidas, y yo espero que el Ministerio que lo haga en ese sentido. También es verdad que las incidencias acumuladas de las comunidades autónomas ahora, aunque todos estamos en descenso, es cierto que Madrid, en la península, es donde más pronunciado es ese descenso, y yo creo que habrá que encontrar también ese equilibrio, sobre todo para establecer, para que los españoles tengan certeza de lo que es que va a ocurrir este uno donde esté, puesto que somos un sistema nacional de salud y tenemos que tratar por todos los medios de que esas medidas sean homogéneas.
Los test en farmacias, incluso ese test de saliva que se anuncia, ¿qué efectividad tiene? Y ese protocolo, ¿en qué momento se encuentra?
Bien, nosotros el viernes anunciamos cuál era nuestra estrategia para la realización de los tests en las farmacias. Lo que pretendemos es que los farmacéuticos madrileños, de manera voluntaria, tenemos una red de 2.900 oficinas de farmacias, además con una buena distribución geográfica, los que de manera voluntaria quieran realizar estos tests, pues puedan hacerlo, test de antígenos. Ahora mismo nosotros calculamos que unos 500 farmacéuticos podrán hacerlo, principalmente en dos situaciones. En uno, las farmacias que por dimensión puedan establecer un circuito específico para la realización de esas pruebas con todas las condiciones higiénico-sanitarias que requieren, y luego los que pretenden hacer estos test fuera del horario de atención al público. Esos son los dos requisitos que tenemos. Evidentemente, bueno, todas las condiciones para la realización de la prueba y, sobre todo, algo que es importante, que no perdamos la trazabilidad de los datos. Nosotros lo que pretendemos es que de todas las pruebas que se hagan en nuestra región, que todas tengamos la información, tanto sea en sentido positivo como que sea en sentido negativo. Sí. El test que se va a hacer es el test de antígenos, que es realmente para nosotros ha sido un salto de calidad en toda nuestra estrategia en esta segunda ola.
El de la estocada.
Sí, exacto. Es el que nos permite, lo bueno que tiene este test de antígeno, primero, que en sensibilidad y especificidad es prácticamente como una PCR, que es una prueba de laboratorio, aunque el fundamento técnico sea distinto. Y en segundo lugar, que el resultado se conoce entre 15 y 20 minutos, lo cual nos ha permitido a nosotros tener un mayor control de las cuarentenas, porque todos los test, aparte de la prueba diagnóstica, tiene un componente emocional importante, y no es lo mismo que uno se haga una PCR, que a veces, al ser un resultado de laboratorio y dependiendo del proceso, el resultado llegaba a lo mejor en 3 días. Evidentemente, si uno no tiene síntomas, pues condiciona mucho su actividad, decir, bueno, si estoy bien no me va a ocurrir nada, aunque a veces el periodo de incubación es más largo. Y entonces, con el test de antígenos ha sido un salto de calidad, y sobre todo que hemos podido aumentar nuestra capacidad diagnóstica. La diferencia, por ejemplo, que hacíamos PCRs en la tercera semana de marzo eran 15.000, y ahora pues hemos llegado a tener en una semana hacer hasta 190.000 pruebas, más los test masivos que hacemos en las zonas básicas. Es uno de los pilares básicos, ¿no? Aumentar esa capacidad diagnóstica con el test de antígeno como complemento de la PCR, y a partir de ahí, sobre todo, proporcionar el resultado rápido para poder establecer esas cuarentenas que nos permite cortar la transmisibilidad del virus.
¿Y el de saliva?
El de saliva está, digamos, en proceso de estudio. Ahora los test de saliva lo que pretende es evitar, como usted muy bien ha dicho, el creo que utiliza el término banderillazo, ¿no? Que es lo que se hace.
Un pullazo.
Exacto. El que es la prueba nasofaríngea con el hisopo. Entonces el test de saliva, digamos, a nivel de lo que es exactamente el proceso concreto de la toma de la muestra, es mucho más sencillo. Y nosotros ahora estamos en ese test de saliva, estamos validándolo, que esa sensibilidad y esa especificidad sea igual de alta que el test de antígenos que se hace con la prueba nasofaríngea. Y luego, evidentemente, necesitamos la autorización por parte del Ministerio para esa dispensación y, bueno, que se pueda utilizar como prueba diagnóstica o como prueba para cribado. Yo creo que sería también otro punto importante porque, claro, con la prueba de saliva la capacidad de tomar la prueba es mucho mayor, puesto que ya no sería necesario tener un profesional sanitario para la realización de la prueba. Ya sería
escupir una bocinilla.
Exactamente, sí. Así es. Y entonces yo creo que sería también un salto de calidad importante y eso pues lo sabremos en pocas semanas.
Mañana inauguran ustedes un hospital que se llama Isabel Zendán, que es un hospital que no sé si será un referente como el de IFEMA, pero bueno, un hospital que le voy a pedir que me lo describa, y luego, por otra parte, la plantilla, ¿de dónde va a salir? ¿Se va a poner en riesgo otros servicios por aquello que no se contrata más gente para ese lugar y tendrá que sacarse de otros?
Bien, el Hospital Isabel Zendal, Enfermera Isabel Zendal, es otro hospital más de la red de hospitales del Servicio Madrileño de Salud, y realmente es un hospital que, bueno, tiene un concepto de hospitalización distinto al de los hospitales tradicionales. Es un hospital que va a realizar una actividad que sirva para complementar la actividad de nuestros hospitales, y que su primera el arranque que va a tener el hospital va a ser principalmente para pacientes COVID, ¿no? Nosotros lo que pretendemos es que este hospital permita a los hospitales tradicionales sacar toda su actividad COVID lo máximo posible, para permitirles que esa actividad no COVID, que ahora pues hay que reconocer que se ha visto un poco con menor grado de actividad de lo que tenemos habitualmente, pues puedan realizarlo. Entonces, ese es el fundamento principal, sirve para complementar a otros hospitales. Y bueno, y el personal, que es uno de los puntos que son fundamentales para la puesta en marcha, va a ser un modelo muy similar en cuanto a la concepción de lo que se utilizó en el hospital de IFEMA. Lo que pretendemos es, primero, hemos tenido una primera fase que con los profesionales del Servicio Madrileño de Salud, de nuestros hospitales, que de manera voluntaria quieran realizar su actividad en vez de su hospital en el Hospital Isabel Zendal, ya han tenido esa primera fase, se han presentado, de todos los que se han presentado hemos seleccionado a 110 personas entre, bueno, de todas las profesiones sanitarias necesarias para la puesta en marcha. Y hay una segunda fase que es de los contratos COVID que se incrementaron desde el inicio de la pandemia, que son unos 11.500. De ahí, pues puesto que la actividad del Hospital Isabel Zendal va a ser principalmente COVID, de ahí haremos el complemento de esa hospitalización de los pacientes que allí sean derivados. Tengo que decir que esos 11.500 contratos, pues aproximadamente 1.000 son de facultativos, de médicos, otros 5.000 aproximadamente son personal de enfermería, son enfermeras, y 3.500 TCAs, ¿no?, que son los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. Entonces, yo creo que entre esos voluntarios más los que vayamos necesitando de los contratos específicamente de COVID, pues se dará esos recursos humanos. Y precisamente lo que hacemos es un traslado de actividad de los hospitales, de la actividad COVID al Isabel Zendal, y permitimos que esa actividad no COVID en los otros hospitales se desarrolle con la máxima extensión.
Entonces, los que ayer se manifestaban en Madrid diciendo que ustedes quieren inaugurar ese hospital para hacerse la foto, no teniendo personal sanitario, ¿qué parte de razón llevan?
Pues llevan poca razón, puesto que hay que entender que este modelo de hospitalización es un modelo que lo que va a permitir es trasladar la actividad COVID y reorganizar los efectivos. Yo creo que es un concepto sanitario, pensando que estamos en un entorno de pandemia y que hay que dar las soluciones con la máxima agilidad y sobre todo con la máxima efectividad, precisamente para tratar de agrupar al máximo la actividad COVID con ese modelo de hospitalización, que fue uno de los legados importantes de IFEMA y que tuvo, entendemos que tuvo éxito en cuanto a la práctica clínica, y lo que permitamos es que al resto de hospitales pues aumentar esa actividad no COVID tan necesario pues por todo lo que ha significado esta pandemia. Yo entiendo que, o sea, nunca, yo me cuesta entender que tengamos una manifestación pensando en que se abre un recurso hospitalario. Es algo que es muy difícil de entender. O sea, lo que pretendemos es aumentar esa capacidad de hospitalización ahora con en un entorno COVID, y de cara a futuro pues tendrá otro tipo de utilidades, porque es un hospital mucho más flexible que el resto de hospitales.
Bueno, con una rapidez prácticamente suicida, mis compañeros lo quieren preguntar alguna cosa. Julián Quirós, el director de ABC.
Sí, quería preguntarle al consejero, ¿nos ha quedado claro, digamos, cuáles son los objetivos de la comunidad en el tema de los test en farmacias y de las cenas de Navidad, ampliando a 10 comensales? Pero lo que quería preguntarle es qué garantías tiene de que el gobierno acceda, que es lo que nos queda por ver, a ese planteamiento de la Comunidad de Madrid, o eso va a ser sí o sí seguro. Lo digo porque en el pasado han tenido, digamos, más enfrentamiento, más recelos por parte de la Administración Central, que ha colaborado poco, se han entendido poco, pero entiendo que los éxitos recientes en la pandemia les dan más autoridad. ¿Cuándo podremos saber definitivamente tanto cuántos podremos estar en Nochebuena como cuándo podremos ir a las farmacias?
Bueno, gracias, director, por las preguntas. Bien, yo espero que la respuesta del Ministerio se produzca con la mayor brevedad posible. Lo que pretendemos con las farmacias es mantener esa, o aumentar nuestros puntos para la realización de test, puntos estables, como es este caso de las farmacias, independientemente de lo que hace nuestra red asistencial y lo que estamos haciendo en los test de cribados en las zonas básicas de salud. Y yo espero que la respuesta se produzca con la mayor brevedad, y sobre todo que yo espero que sea en sentido afirmativo. La verdad es que siempre hemos tenido una sensación de tener que estar tirando de las decisiones del Ministerio, y de manera telegráfica el uso de la mascarilla, las PCRs en barajas. Bueno, ahora esperemos que los test de farmacia, siempre hemos tenido que estar tirando el Ministerio, y espero que esta vez, que yo creo que es algo muy razonable, pues encontrar que oficinas de salud puedan realizar estos test. Y el plan de Navidad, el miércoles es el Consejo Interterritorial, y yo espero que ahí ya tengamos, bueno, que nos avisen con tiempo suficiente para poder ver el documento que se pretende aprobar para que este plan de Navidad pues tenga pues que recoja pues lo que hemos aportado a las comunidades autónomas, que yo creo que todas vamos en el mismo sentido.
Tonia.
Sí, buenos días. Yo le quería preguntar, al calor de lo que el otro día dijo una responsable alemana, que se mostró partidaria de que los empresarios obliguen a sus empleados a realizar PCRs, a los que ya tienen contratados y a los que van a contratar. ¿Usted cree que los empresarios pueden obligar a eso? ¿Es partidario de ello?
Bien, yo creo que cuanto mayor sea el conocimiento que tengamos de cómo se comporta la pandemia dentro de nuestra región, cualquier tipo de información yo creo que es favorable. Ya establecer como requisito el realizar una PCR para la contratación, ya me parece que entra en, es un elemento adicional, y yo creo que, yo no sé si entraríamos ya en una frontera crítica, ¿no? Que es con la protección de datos, y, claro. Y al fin y al cabo, yo creo que las empresas, sí que me consta que hay empresas que han hecho estudios de seroprevalencia, que es para ver la inmunidad, que son los test de anticuerpos para saber cuál es la inmunidad de sus trabajadores frente a COVID, que eso estratégicamente sí que puede dar soluciones, pero bueno, eso sería ya valorar los que han pasado la enfermedad o no, pero ya establecer como condición indispensable un test de antígeno, yo ahí tengo mis dudas sobre si realmente se pudiese realizar.
¿Y Gorge?
Meteórico Herrera, buenos días, consejero. Si analizamos en perspectiva la relación entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y Moncloa desde la vuelta del verano, vemos cómo de una, digamos, relación abiertamente hostil de inicio, donde se llegó al culmen cuando se aplicó a Capone el estado de alarma a Madrid, después de perder en los tribunales el ministro Illa una serie de medidas que no encajaban en el ordenamiento legal, hemos visto cómo finalmente la Comunidad Madrid ha logrado ir imponiendo muchas de sus decisiones sobre la gestión de la pandemia y que finalmente pues ha tenido que ir cediendo y rindiéndose a la evidencia el ministro Illa. ¿Usted cree que en estos momentos la relación entre usted mismo y el ministro Illa o entre Moncloa y la presidenta Ayuso ha entrado en una fase de conllevancia, por decirlo así, o esperan que, por ejemplo, en el próximo miércoles en el Consejo Interterritorial haya alguna vuelta de tuerca? ¿Siempre están esperando del gobierno alguna jugada que pueda ponerles a la defensiva?
Sí, es cierto que nuestra desconfianza hacia lo que va haciendo el gobierno de España, la verdad es que a fuerza de los hechos nos ha obligado a tener que tomar esa distancia con el gobierno. Nosotros, nuestras decisiones siempre han estado avaladas por criterios científico-técnicos, nunca ni políticos, ni de comunicación, ni de propaganda. Y yo creo que ha sido la diferencia entre el gobierno de España y la Comunidad de Madrid. Y el ejemplo más claro de lo que ha representado, lo que ha sido nuestra relación con el presidente, con Pedro Sánchez y con el ministro, y fue la visita a La Paz. Es increíble que después de 9 meses de dar la espalda a Madrid, o sea, se pretende hacer una visita solo cuando se maneja el componente emocional de las vacunas. Se hace además a propósito para que la presidenta de la Comunidad de Madrid no pueda estar y realmente nos pareció que fue una deslealtad absoluta y ha representado mucho lo que ha sido nuestra trayectoria con el gobierno de España. A partir de ahí, nosotros pues seguiremos con esos criterios científico-técnicos que son lo que nos avalan en la toma de decisiones con esa estrategia y tratar de hacerle ver al ministerio que las decisiones que tomamos es para controlar, contener y hacer una vigilancia exhaustiva de la pandemia, que es lo que hemos hecho en todo momento. Yo espero que después de todo lo que ha ocurrido, pues que en algún momento traten de no buscar siempre esa rentabilidad política contra Madrid.
La última, ¿habrá vacunas en enero, cree usted?
Bueno, ahí tenemos las noticias de que nos va contando en cada Consejo Interterritorial el ministro y su equipo. Parece ser que sí que va en ese sentido, pero también yo creo que hay que ser prudentes con la vacuna. Hay que recordar que de todas las vacunas, creo que son 13 vacunas las que están todavía en fase de ensayo, la fase 3, algunos lo han concluido y todavía no tenemos ningún estudio de ninguna agencia que avale cuál es el resultado de esa vacuna, más lo que nos van contando las farmacéuticas con respecto a pues esa efectividad o ese grado de inmunización que tiene. Yo creo que manejar el componente emocional de la vacuna no me parece una buena práctica y visto con todo lo que ha ocurrido con el coronavirus, en este momento menos.
Es Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Le agradezco mucho este rato, señor consejero. Muy amable.
Muchísimas gracias.
Gracias.